Hola, yo soy Cristian y esto es Los que Leo, el podcast en el que hablo de libros. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Los que Leo, el podcast en el que hablo de libros. Ya les había contado que abril fue un mejor mes de lectura. Afortunadamente, después de lo que pasó en marzo, que realmente no me gustó mucho ni los libros que leí, y creo que pues tampoco leí los que me hubiera gustado, o sea, en cantidad. Entonces, abril fue un mes mucho mejor. Y pues bueno, toca el turno de contarles un poquito de qué se trataron estos libros, a ver si les gustan. Y pues creo que en general, dando un resumen antes de entrar en detalle en cada uno de ellos, sí me gustaron. Creo que me salí un poco de los temas en los que estaba últimamente muy clavado. Estaba leyendo libros mucho de la comunidad afroamericana, por ejemplo. Entonces como que necesitaba un respiro. También hace mucho que no leía thrillers. Ya regresé por fin a los thrillers, que me gustan bastante. Entonces creo que por eso fue un mes que me gustó. Y solamente como un tip, creo que esta es una de las cosas que te ayuda cuando de repente sientes que nada más no estás fluyendo con un libro, o que estás harto, si eres un lector como muy frecuente y de repente te hartas, el cambiar de temas y leer algo pues sí distinto a lo que no estás acostumbrado, o algo que tenías mucho que no leías y te gustaba, es bueno retomarlo, ¿no? Como les digo, me pasó, yo era antes alguien que leía muchos thrillers y me cansaron y los dejé de leer por muchísimo tiempo. O sea, creo que pues tenía, si no me equivoco, en todo lo que tenía el año no había leído ningún thriller. Entonces ya ahorita ya leí uno y me ayudó pues bastante como a conectar con lo que me gusta. Y pues bueno, ya ahora sí voy a entrar a hablarles un poquito de cada uno de estos libros. Espero que les guste. Y el primero se llama The Sanatorium de Sarah Pierce. Este libro yo me di cuenta de su existencia porque formó parte del club de lectura de Reese Witherspoon, la actriz. Tiene como una, pues no sé si es compañía o qué, pero tienen aplicación y todo. Entonces tiene como este club de lectura y la verdad es que a veces sí saca buenas recomendaciones. Y lo que me gusta mucho del club de Reese es que generalmente tiene, escoge libros que después ella se hace la productora de las películas o por alguna razón u otra forman parte de una producción de una serie, una película y demás. Por ejemplo, ella, parte de su club de lectura, si no estoy mal, es un libro que se llama Little Fires Everywhere, y luego Little Fires Everywhere fue una serie de Amazon en la que ella sale. Bueno, fue de Hulu y Amazon, pero bueno, sale Reese Witherspoon. Y también otro libro se llama Where the Crawdads Sing, y también La Chica Salvaje se llama en español, y fue parte de su club de lectura y ahorita ya creo que está en la producción o simplemente está produciendo la película. Pero bueno, el punto es que se me antojó The Sanatorium porque es un thriller y que se veía como medio oscuro y gótico y así. Dije, bueno, creo que es justo lo que me gusta, y si lo está recomendando Reese, pues generalmente tiene buenas recomendaciones. Entonces dije, bueno, lo voy a dar una oportunidad. Y bueno, ¿de qué va este libro? Bueno, este libro nos cuenta la historia de Ellen. Ellen es una detective, es una historia que sucede en los Alpes suizos, si no me equivoco. Pero bueno, ella es una detective que ahorita como que está en un paro porque en un caso que tuvo recientemente, por un descuido casi muere. Entonces está como que pensando un poco qué es lo que quiere de su vida, qué hacer con su trabajo. Se siente un poco insegura de su profesión porque pues la regó. Entonces está como en esas, y la invita su hermano a este hotel como muy nuevo que justamente se creó dentro de un sanatorio. Entonces es un, como de un gran diseñador reconocido, que, o sea, diseñador me refiero a que crea estos edificios como arquitecto, pero con un estilo como muy, minimalista y como creo que todo era en el sanatorio, como que todo era mucha ventana, mucho vidrio. Entonces era como un lugar espectacular, súper de instagrameable y así, ya saben, como un lugar increíble. Entonces como que los invita el hermano porque está festejando su compromiso. Entonces como que va ella, pero ella tiene problemas con su hermano por un tema que pasó ahí como en su familia. Los dos perdieron a un hermano, entonces como que Elin le culpa la muerte del hermano a su otro hermano. Entonces pues bueno, tiene como problemas ahí con hermanos, pero decide ir como para arreglarlo todo de una buena vez. Y estando allá en este hotel, hay una tormenta que pues los deja todos atrapados ahí. La mayoría de los huéspedes, unos se alcanzan a bajar, otros se quedan ahí arriba. Y pues empiezan a pasar cosas extrañas. Básicamente aparece primero una persona asesinada y después se desaparece justamente la prometida del hermano de Elin. Entonces ella se pone, pues como no hay manera de que nadie llegue a la policía ni nadie más, a pesar de que ahorita está retirada, pues ella se pone a tratar de resolver el caso y pues poco a poco a encontrar quién es el que está causando estos asesinatos. Este es un libro típico en el que pues pasa un asesinato y luego va pasando otro, no sabes quién es y hay bastantes sospechosos. Por ejemplo, está sospechoso como la administradora del hotel, que es la jefa de la chava que se perdió, pero también el dueño del hotel. También es sospechoso pues en cierta parte el propio hermano al ser el novio, bueno, el prometido de la chava desaparecida también es sospechoso. Entonces como que poco a poco tienes que ir intentando pues descubrir quién es. A mí la razón, bueno, tengo que decirles que a mí este libro no me gustó. Creo que hasta le di como 2 estrellas en mi clasificación de Goodreads, porque se me hizo un libro que está innecesariamente largo. Se pudo haber reducido como unas 100 páginas porque pasan páginas y páginas en las que realmente nada se elabora en la historia, y creo que también no profundiza mucho en los personajes, no llegas a conocerlos a fondo, que ni siquiera tienes tanta razón para decir, bueno, creo que puede ser esta persona o toda, o sea, todos esos hints que te tira de quién puede ser son cosas como que muy evidentes y muy forzadas, pero no logra realmente como hacer un razonamiento de por qué, bajo criterios del desarrollo del personaje. Y no sé, a mí me desilusionó bastante. Estás en un setting que es un sanatorio, que debe ser súper tétrico, están todos encerrados, no hay manera de escapar y no tiene nada de tétrico, no tiene nada de que de miedo. O sea, realmente sí se me hizo como que una novela muy aburrida. Nunca sentí como que estuvieran en súper peligro. No sé, las muertes que hay o así son como muy espaciadas. No hay este sentido de urgencia. No. Creo que tiene muchos elementos de thrillers, o más bien le faltaron muchos elementos de thrillers a este libro, que por esa razón la verdad es que no me gustó. No me gustó para nada. Y ya quería que se acabara mientras lo estaba leyendo. Pero bueno, eso fue The Sanatorium de Sarah Pierce. La verdad, casi nunca digo como que no lean un libro, pero yo sí diría, de este en específico, habiendo tantos thrillers interesantes, la verdad es que sí, sáltenselo, porque no creo que aporte mucho. Si lo llegan a convertir en serie, o en, bueno, más bien en película, como estos libros que de repente produce Reese, pues igual y podría estar mejor, pero así como libro, no me pareció nada bien. El siguiente libro del que les quiero hablar se llama The Lost Apothecary de Sarah Penner. Este libro lo leí en un club de lectura que tengo en Amazon, que recién creamos como con compañeros ahí de otras partes de otros países. Y pues bueno, decidimos leer este libro porque estaba como muy en hype, muy en todos lados, y yo incluso lo había comprado como parte de Book of the Month, esta membresía en la que compro libros al mes como en una caja, en una selección como curada. Y pues bueno, The Lost Apothecary, ¿de qué se trata? Este es una historia contada en dos tiempos. Primero, en el presente, digámoslo así, nos está contando la historia de Caroline, que Caroline justamente va en un viaje a Londres porque estaba festejando el que debía haber sido su aniversario de bodas, pero bueno, como 10º aniversario de bodas o algo así. Pero justo antes del viaje se entera que su esposo es infiel, entonces se va sola y está como que pues no sabe qué hacer, como que ya no tiene ganas de hacer todos los planes que había pensado hacer, ni turistear, ni nada por el estilo. Entonces como que se va a un bar y saliendo del bar se encuentra como que alguien que le dice, oye, ¿qué vas a hacer? Estamos teniendo un tour como de gente que vamos al río Thames y sacamos cosas del río, pues, o sea, tesoros, por así decirlo, tesoros del río. Y lo que te encuentres, pues te lo quedas tú. Entonces como que bueno, va. Y cuando va, se encuentra como que una botellita como de una, pues sí, como una poción o de algo así, con un símbolo muy específico, que si no me equivoco el símbolo es como un elefante o algo así. Se encuentra como con una poción con un símbolo muy característico y le llama muchísimo la atención. Entonces Sarah empieza a investigar, perdón, Caroline empieza a investigar como, viene como una dirección ahí, entonces se va como a una biblioteca y empieza a investigar como la procedencia de todo esto. Y esta historia es precisamente la otra parte del libro, o sea, como que intercala el libro, que es la historia de precisamente la dueña de esta apothecary, que lo singular es que se dedica a hacer pociones para matar a hombres. O sea, ella ayuda a las mujeres a deshacerse de hombres, hombres que les han hecho algo pues fuerte hacia las mujeres, que es como un mecanismo de defensa. Y todo esto pasa, o la razón por la que esta apothecary hace esto de ayudar a las mujeres, es que ella justamente la traicionó uno de sus, pues era como que su novio. Entonces como que ella quedó embarazada y su novio le hizo como que una poción, como que le dijo, ay, tómate esto, pero como diciéndole, porque se sentía mal o algo así, y le hizo una poción que la hizo pues perder al bebé y quedó estéril. Entonces como que ella en venganza dijo, ok, ya tengo este apothecary, que era como, pues sí, estas mezclas de hierbas y demás que para remedios y para ayudar el bien. Pero dijo, bueno, voy a crear este negocio de pociones para matar a los hombres, ¿no? Entonces eran como 1790 y tantos, 91 más o menos. Y pues era un negocio como que a escondidas, que solamente las mujeres sabían. Y pues bueno, esta historia como que trata un poco de Caroline como resolver todo este misterio de dónde viene o qué pasó con esta apothecary. Y al mismo tiempo escuchar la historia de esta persona, ¿no? Como que por qué hizo lo que hizo y cómo la descubrieron, cómo se hizo famoso el caso y demás, etcétera. Y pues tengo que decir que este libro desafortunadamente tampoco me gustó. Justamente todos coincidimos eso en el club de lectura en el que lo leímos. Como que a nadie nos gustó la historia, como que no tiene algo muy interesante como que contar. La protagonista, también hay un tema de que no desarrolla mucho en los personajes. Caroline, la protagonista, no conocemos mucho de ella, solo conocemos un plano y su plano es como de mi marido me puso el cuerno, no sé qué hacer, y dejé mi vida como que de estudiar mi maestría y todo eso por él, y pues ahora como quiero recuperar mi vida, pero es lo único que terminamos conociendo de ella. También de los personajes de la historia de la apothecary, que se llama Nella. También de Nella es como que voy a hacer estas pociones porque me pasó esto con alguien que amaba, me dejó estéril y ahora yo me voy a vengar. Entonces como que todo se queda muy plano. No hay como un gran descubrimiento después de la novela. No hay como un desarrollo. No hay nada. Y creo que pedazos emocionantes del libro son muy pocos. O situaciones como de peligro, situaciones, no sé, o sea, cuando tienes un libro en el que si no desarrollas al personaje dices, bueno, mínimo que tenga escenas como súper interesantes y muertes o no sé, algo que de la trama que pues que genera tensión, la verdad es que tampoco lo tienes, son muy pocos los momentos y termina siendo una novela como bastante aburrida. También otro libro que lo leí así con desesperación de terminar, desafortunadamente The Lost Apothecary tampoco lo recomiendo. Pero pues bueno, lo leí como parte del club de lectura, le dimos la oportunidad, pero no nos gustó. Ahora sí, ya les prometo que los libros que vienen sí me gustaron. Y el siguiente libro es un poco pesado, ahí sí les pido como comprensión de entender. Sí, sí me pareció un libro muy fuerte, pero me encantó. Fue como mi libro favorito de este mes y se llama Earthlings de Sayaka Murata. Algo muy... Para darles un contexto de Sayaka Murata, esta autor japonesa, escribió un libro muy muy famoso que se llama Convenience Store Woman, o que en español está como la dependiente, y es un libro increíble porque habla de esta persona que trabaja como en un tipo 7-Eleven, algo así como en Japón, y ella es súper feliz como que dando servicio a la gente en esta tienda, y habla un poco como el papel en la sociedad de personas que son como que no hacen fit en la sociedad, ¿no? Que es esta persona como que nadie le entiende su enajenación con la tienda y como que ser súper perfecta con la tienda, y que no tiene como que gran vida fuera de la tienda, pero que en la tienda lo da todo, y tiene mucha pasión y como que no entienden como que no tenga otras aspiraciones, que no tenga otras ganas de hacer otra cosa. Pero bueno, esta autora siempre hace como este análisis del papel en la sociedad y sobre todo de cómo personas que opinan diferente como que, y que son diferentes son criticadas muy fuertemente, y esto lo lleva como un extremo muy fuerte en Earthlings. Entonces, Earthlings cuenta la historia de Natsuki. Natsuki es una chava que pues es incomprendida en su familia, ¿no? Tiene a su mamá, a su papá y a su hermana Gise. Y pues bueno, en todos los... Hay una fiesta como muy importante, parecida como al Día de Muertos en Japón. Entonces, cuando pasa esta, se llama creo que Obon, cuando pasa esta fecha, se van como que toda la familia pues a la casa de la abuela, ¿no? Entonces ahí como que Natsuki conoce a su primo y su primo como que le dice que él es un extraterrestre, entonces como que... Pues ella como que le cree que es un extraterrestre y que no es alguien, una persona normal. Entonces como que le dice como que quiere ser... Como que quiere ser mi novio y así. Total, por no hacer el cuento largo, terminan como que pues teniendo relaciones sexuales entre ella y el primo en uno de los tantos veranos que van, ¿no? Porque Natsuki es firmemente creyente de que su primo no es parte de este planeta. O sea, literal en su cabeza ella lo cree y no es que esté loca. O sea, entonces Natsuki está viviendo como que una vida muy, muy complicada porque después de que le pasa esto con el primo, también ella fue violada sexualmente con un profesor. Entonces empieza a crear como un mecanismo de defensa y un escape a su violación y estas cosas en las que dice, ok, yo también soy un extraterrestre, no soy de este país y me tengo que ir y yo no quiero formar parte, o sea, la sociedad me está pidiendo que sea parte de ella y que sea una herramienta y que me case y que trabaje, pero yo no siento que puedo ni sirvo para esto y no puedo, o sea, no puedo formar parte de la sociedad. Entonces como que Natsuki, pues... Si bien lo intenta en algún punto formar parte de la sociedad, después se da cuenta que verdaderamente no puede y termina teniendo un matrimonio arreglado con alguien que también tiene esta visión de vida en la que dice, yo no quiero tener una esposa, yo no quiero casarme, yo no quiero, o sea, no me interesa trabajar, no me interesa la sociedad, pero no quiero que me vean como un bicho raro. Entonces tienen como un matrimonio arreglado en el que... Pues cada uno tiene su cuarto, no tienen ni contacto, ni se cocinan entre ellos. Son como dos roomies, literal, viviendo cada quien su vida. Y pues deciden como que formar una comunidad entre Natsuki, su esposo, y el primo. Que el primo se reencuentra con él después de muchísimos años. Y crean esta comunidad en la que van justamente en contra de todas las reglas de la sociedad. No que vayan en contra, pero como que dicen, ok, vamos a hacer lo que creamos que sea como que lo mejor. O sea, como que en toda decisión vamos a usar la lógica y hacer lo mejor. Entonces empiezan a hacer cosas como, pues, a robar comida, a... La verdad es que no quiero entrar mucho en detalle porque es un libro muy, muy bueno. Que precisamente habla como de... Es una crítica a nuestra obligación y a nuestro papel en la sociedad, ¿no? Y sobre todo como de las personas que se sienten ajenas a esto. Cómo, pues sí, el cómo actúan y entender cómo piensan y demás. Y a mí me pareció un libro bastante, bastante bueno. Me pareció este recurso de el crear un planeta ficticio como manera de escape y de, pues sí, de alejarte a la realidad. Me pareció un recurso muy, muy interesante. No les quiero contar mucho cómo lo hace, pero pues básicamente este mundo de... este planeta alienígena, al considerarse parte de él, pues empiezan a hacer obviamente cosas como muy fuertes y pues sí, tiene como consecuencias como que muy impactantes como en la vida de las demás personas a su alrededor. Pero vale mucho la pena verlo como más allá, o sea, ver la crítica que hace la autora, creo que vale bastante la pena. Y en cuanto al les digo, en cuanto a la creatividad, la manera en cómo lo hace, me pareció también muy, muy bueno. Creo que no me permite seguir contándoles más del libro sin dar spoilers. Así que, de verdad, les invito a que les den una oportunidad. Sí les recomendaría que antes de leer Earthlings, que es este, lean Convenience Store Woman, la dependienta de la misma autora. Porque creo que van a poder entrar como mucho a este mood y a este tipo de personajes y demás. Entonces... yo les diría, lean Convenience Store Woman primero y luego aviéntense a Earthlings. Si es que les gustó Convenience Store Woman, creo que va a ser un viaje y una lectura muy, muy agradable y muy satisfactorio si lo hacen de esta manera, ¿no? Pero bueno, eso fue Earthlings de Sayaka Murata, que es una lectura 5 estrellas y fue mi libro favorito del mes. Ahora quiero hablar de Arsenic en Adobo, de Mia P. Manansala, que es una autora de Filipinas, si no me equivoco. Bueno, pues sí, es de origen de Filipina. Y bueno, Arsenic en Adobo es la historia de Lila, que es una chava de Filipinas que vive en Chicago y regresa como a un pueblo cerca de Chicago, que es donde vive su tía, porque ella no tiene ninguno de sus papás, vive con su tía. Bueno, más bien, o sea, ella estaba en Chicago, estaba ya como que estudiando y se fue como a hacer su vida y demás, como que quería algo más de la vida, entonces escapó de este pueblo, pero regresa porque tiene problemas con su novio de allá y como que no sale su relación, entonces se viene un tiempo al pueblo y se pone a trabajar en el restaurante de su tía, que el restaurante se llama Tita Rose's Kitchen. Y pues bueno, justamente en uno de estos días que regresa Lila, pues ella está contenta en el pueblo, está con su amiga de toda la vida, que ella también trabaja en un café. Entonces como que ya juntas también tienen el sueño como de tener su propio restaurante. Entonces como que está en ese momento en el que tenía sus grandes sueños de vida en Chicago y está como asimilándose a regresar a la vida de este pueblo. Pero pues todo cambia cuando en una tarde va su ex novio, que se llama Derek. Derek va a comer al restaurante y resulta que Derek es un crítico ahora de comida. Y dentro de su crítica lo que está haciendo es pues criticando a todos los restaurantes de esta ciudad. Y curiosamente siempre que los critica sacan después como que hay algunos problemas como de higiene en la cocina, mandan a un inspector y como que es todo un rollo, todo un problema. Entonces como que esta persona, Derek, empieza a ir constantemente al restaurante y en una de esas veces que va, justamente mientras estaba comiendo, se muere. Entonces como que se muere Derek y pues empiezan toda esta investigación de entender quién lo mató, quién fue y demás. Porque pues obviamente Lila empieza a ser como la sospechosa número uno porque pasa en su restaurante, es la ex, esta persona pues está haciendo crítica a los restaurantes, este restaurante ya estaba como en ciertos problemas como de liquidez, entonces como que todo apunta como que a que Lila puede ser una de las principales sospechosas. Y la novela pues precisamente trata de cómo Lila empieza a tratar de resolver el misterio de quién mató a Derek, pues para de cierta manera también ayudarse a ella y no ir a la cárcel. Y sobre todo salvar el restaurante de su familia. A mí este libro me pareció muy bueno, es muy sencillo. Si están por ejemplo en un momento en el que no saben qué leer, así como algo pues fresco, como que nomás para pasar el rato, creo que este libro cumple precisamente con ese cometido. No sabía que era una serie de libros y es el primero. O sea, se llama Tita Rose's Kitchen Mysteries. Pues bueno, es el primero de estos misterios de Tita Rose's Kitchen. Y me pareció, les digo, muy bueno. Está súper interesante que la autora como que hace mucho énfasis en la cultura filipina. Entonces, justamente en las primeras páginas del libro tienes un glosario de términos que se usan en la novela que son en filipino. Viene como cómo pronunciarlos, pero también qué significa cada uno de ellos para que le entiendas un poquito cuando de repente salen estos términos. Y sobre todo está muy padre porque pues es un libro de restaurantes, entonces hablan muchísimo de comida, pero de muchos platillos pues que obviamente no conoces y ahí te los platican un poco. Pero la verdad es que sí se te antoja, ¿no? Aunque no sepas ni qué es, se antoja mucho la comida. Y también la mayoría de los personajes son como, pues, como que de esos personajes como entrañables, de historia de pueblo chico, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lila tiene a su abuelita, que es como chistosa, pero también tiene a tres como madrinas o, bueno, tías, pues. Como le decimos aquí nosotros también los mexicanos a gente que no realmente nuestras tías. Y pues bueno, creo que lo que está padre este libro es que realmente no sabes, a diferencia por ejemplo de The Sanatorium, aquí no sabes quién es, pero muchos tienen razones de las por qué pueden ser como el culpable. Y sí se profundiza mucho sobre estos personajes, sobre los posibles asesinos. Entonces como que eso lo vuelve como muy muy interesante. Y creo que también como Lila es como muy muy chistosa. Y es como este personaje que siempre está en el peor lugar, en el peor momento, ¿no? Entonces mientras siguen pasando más asesinatos, pues Lila termina apareciendo ahí también por azares del destino cerca de la acción. Entonces todavía tiene como más casi evidencias en contra. Entonces, creo que está muy interesante, muy entretenido. A mí me gustó muchísimo leer Arsenic en Adobo, sobre todo después de, les digo, de los libros que había leído en el mes de marzo. Me ayudó bastante como a relajarme y a leer algo como que más fresco y entretenido. Y los últimos dos libros son libros de los que hablé en el episodio número 12, si no lo han escuchado, Historias en Startups, que precisamente pasan pues en este tipo de compañías. Si quieren saber qué significa startups, lean el episodio número 12. Perdón, lean. Escuchen el episodio número 12. Pero bueno, estos libros son Whistleblower, My Journey to Silicon Valley and Fight for Justice at Uber, de Susan Fowler. Y Lab Rats, The How Silicon Valley Made Work Miserable for the Rest of Us, de Dan Lyons. Rápidamente, Whistleblower es este libro de Susan Fowler, que es una ex empleada de Uber que sufrió acoso durante su tiempo ahí y cómo este acoso afectó como el desarrollo de su carrera dentro de Uber, pero también el impacto que logró al ella denunciar este acoso, el impacto positivo que tuvo tanto en la cultura de Uber, lo que influenció hasta en la expulsión del CEO, ex CEO Travis Kalanick, y también como que en la cultura de sexual harassment en las empresas, sobre todo en las startups. Entonces vale mucho la pena el libro, me gustó bastante. Y el otro, Lab Rats, también es muy bueno si les gusta todo el tema como de trabajo, productividad, efectividad, etcétera. pues es un análisis muy interesante de cómo el modelo de las startups, estas empresas en las que se busca únicamente tener crecimiento en ventas sin importar por un momento como el profit, la rentabilidad, sino solamente ser capaz de generar crecimiento exponencial en usuarios, en ventas, en X variable. Entonces, ¿cómo esos modelos que desarrollan estas empresas, cuando los quieren traer a empresas como más tradicionales o más establecidas, que sí tienen que operar bajo un modelo de rentabilidad, cómo pues básicamente hay un choque muy fuerte y los que terminan pagando los platos rotos pues son los empleados? Pero también habla de cómo impactan las startups en el desarrollo de la economía, que si bien son compañías que han crecido muchísimo en los últimos años, pues ese crecimiento económico, esas ganancias que generan, se terminan concentrando en el 1% de la población. Vale mucho la pena LabRats si te interesa como este tema de negocios, de startups, de si eres fan de Elon Musk, de Tesla, de Jeff Bezos, ex CEO de Amazon, Mark Zuckerberg de Facebook, y todos estos temas te apasionan, de las acciones, de las valuaciones de las empresas, startups y demás, te lo recomiendo ampliamente. Pero para más detalle, pues escucha el episodio número 12. Y pues bueno, esto fue todo del resumen de los libros que leí en abril. Muchas gracias por escucharme de nueva cuenta y les recuerdo darle suscribirse en, ya sea si lo escuchas en Spotify o en Apple Podcast, suscríbete al podcast para que te llegue una notificación cuando se suba un nuevo episodio. Y también estoy en Instagram como @losqueleo, en el que voy a estar compartiendo pues posteos de cuando publico nuevos episodios, pero también libros que estoy leyendo y algunas Insta Stories también de libros que estoy leyendo al momento. Pero bueno, muchas gracias y hasta la próxima.